Estamos escuchando la banda sonora de los títulos de crédito de Vértigo, una película, como todos ustedes saben, de Alfred Hitchcock. ¿Qué recibimiento le hago hoy a Pablo García Casado? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafa Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué música, ¿no?
Fantástica, y parece que todos estamos viendo esos títulos de crédito hipnóticos.
Me estoy pasando un miedo terrible, nada más que este ratito, ¿eh?
¿Cómo eran estos títulos de crédito? Bueno, ya hablamos de Hitchcock hace ya algún tiempo. Lo que pasa es que hoy tenemos una sección de cine algo especial. Pablo, Rafa, ¿cuántas veces habéis dicho en esta sección que os gusta mucho hablar de cine, pero que os falta glamour? ¿A que lo habéis dicho en muchas ocasiones?
Totalmente.
Pues hoy hemos traído el glamour a vuestra sección. Boris Izaguirre, buenas tardes.
Ay, pero bueno, qué presentación tan estupenda. Pero nada, yo no soy nada glamour. Yo a mí me encanta esa partitura de Bernard Herrmann. Y también, como a vosotros, me encantan los créditos de Saúl Bass.
Y también pasa miedo, ¿no?
Y también he pasado miedo en Vértigo. No, porque yo creo que Vértigo... Bueno, yo pongo en mi libro que Vértigo es como una religión más que una película, ¿no? Porque realmente es como una película en la que acudes una y otra vez y siempre te da algo nuevo y siempre te sorprende con algo nuevo. Pero yo creo que Vértigo es una gran historia de amor, sí. Pero del amor más tremendo, que es el imposible.
Bueno, Boris, déjame que le cuente a los oyentes, por si hay alguien que no lo sabe aún, que has escrito un libro que está editado por Espasa, que se llama El armario secreto de Hitchcock, y es la última vez que digo el apellido porque me sale fatal, ya le llamo Alfred a partir de este momento.
Bueno, a mí me sale divino Hitchcock.
Ay, vale, pues tú...
Tú no sabes lo que era cada vez escribir Hitchcock, que te es complicadísimo escribir porque nunca sabes dónde va la I, dónde va la T... Y era una locura, pero yo digo perfecto, Hitch como una cosa y luego cock como otra.
¡Ese es el secreto! ¡Hitch, cock!
Así empieza el libro.
Bueno, le hubiera encantado, o sea, claro. él hablaba insólito, hoy hace unos días reconocía con unos amigos míos que en ese tráiler impresionante de Psicosis, él aparece y dice, good afternoon. Pronuncia cada letra larguísimo.
Bueno, pues Boris analiza en este libro las películas del director inglés para mostrar el carácter homosexual de algunas escenas del maestro del suspense. Como tú dirías, Boris, ¿en qué momentazo sale este libro, no?
Bueno, me ha encantado porque tú sabes que realmente este libro a mí se me ocurrió mucho antes de que pudiera existir esta ley. Sin duda, pero también es cierto que a medida que se iba acercando la fecha del libro y salía todas las cosas, yo fui pensando mejor que mi libro es como una especie de, es mi verdadero gran legado a toda esta reivindicación homosexual. Siempre se me ha asociado a mí con que desde la televisión, desde la radio, mi columna de cero, yo he sido como muy reivindicativo pues de lo gay, de la felicidad de lo gay, de la importancia de la cultura gay, pero yo creo que la verdad, pues escrita va a quedar en ese libro. Uh-huh. Y es un poco eso, hacer ver que mucho antes de todas estas cosas que damos por hechas ahora, Hitchcock ya se había asomado y mucho al tema, y se reiteraba en él y le llamaba poderosamente la atención. Porque yo creo que él veía la absoluta modernidad de lo homosexual, porque porque ha estado siempre negado, siempre ha estado reducido, y en el fondo pues desde esa reducción, en esa negación ha ido creciendo hasta convertirse en un fenómeno auténtico.
Bueno, necesito hacerte una pregunta más y ahora te preguntan Pablo y Rafa.
Yo
verás,
encantado.
Pablo es poeta, ¿sabes? Además escribe maravillosamente bien y tiene libros editados y tal, y Rafa es historiador y ha escrito libros de cine y le da mucha envidia, ¿verdad, Rafa? La edición de tu libro, que es maravillosa, eres la envidia del gremio.
Sobre todo la fotografía de Cary Grant con el balón medicinal, me da mucha envidia, yo siempre he querido sacarla.
¿Cómo es esa foto? ¿Viste cómo hago trampa y meto la foto de Montgomery Clift?
Sí.
Pero es que claro, es que ¿cómo no íbamos a poner esa foto?
Hombre, por Dios.
Bueno, pues claro. Hace algún tiempo hablamos de Hitchcock en este programa y como era inabarcable y tal, pues cada uno de los dos eligió una película. Rafa eligió Rebeca y Pablo eligió Recuerda. Dime, Boris, ¿cuál fue la elección más gay de las dos?
Recuerda es muy gay porque Recuerda es la que tiene la... Recuerda es la que tiene la gran frase, el profesor Sebastián, que es el profesor de ella, de Constance Petersen, cuando por fin se llegan a la casa de él y hay esa escena brillantísima con los dos policías que se van a psicoanalizar y son policías y ellos son fugitivos, Gregory Peck y ella. Y entonces están allí en esa casa y cuando por fin aparece el profesor, que es como un profesor chiflado así, despistado, olvidadizo, ella le dice, este es mi futuro marido. Y entonces él le dice, cualquier marido de la señorita Petersen también es mi marido. Es una frase increíble y es la última frase de la película, cuando por fin se van y ya todo es feliz. Él se va a acercar a despedirlos en el tren y le vuelve a decir, recuerde que cualquier marido de la señorita Petersen también es mi marido.
Pero de todas formas, Boris, no me negarás, y tú que has sido guionista de Culebrones de Televisión, una película que se abre con una frase como anoche soñé con Manderley.
Sí, anoche soñé que volvía a Manderley.
Es que volvía a Manderley, es brutal, ¿eh?
Es brillante, pero es que Manderley para mí, yo expongo en el libro que Manderley es el templo del amor. Entonces el templo del amor no acepta ningún tipo de infidelidad ni tampoco acepta la posibilidad de un nuevo amor, que es lo que hace el loco de Max de Winter casándose con la pobre Joan Fontaine.
Habláis de Rebeca, claro, de Rebeca, que está en la portada, Rebeca, que está en la portada, claro, del libro, por cierto.
Es que es el gran momento gay de Hitchcock de siempre. Fíjate que esta película que es del 39, que es la primera película que Hitchcock hace en América, pues claro, este hombre, esa escena que hace poco la vimos porque fui a Lomas Plus y ellos la pusieron, la escena es brutal porque ella se sobresalta cada vez que Joan Fontaine le acerca los vestidos y las pieles de Rebeca cuando entran en la habitación de Rebeca. Ella se asusta porque es como que si realmente Danvers, más que estar mostrándole esas cosas, estuviera deseando violarla, ¿entiendes? Agredirla directamente. Entonces es tremenda la carga como de inflexión, como de que la persona tremenda que es Danvers la quiere como homosexualizar a toda costa, la pobre recién llegada que es la Joan Fontaine, que como sabes no tiene nombre en la película ni tiene nombre en la novela. En la novela ya pasa toda la novela sin nombre y en la película también. Y eso es una cosa también muy 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 de analizar, ¿no? Que la segunda, la nueva esposa, necesita siempre hacerse de una identidad para por fin triunfar, ¿no? Que es una cosa también que ya se podría ampliar y ser un poco como una reflexión muy interesante que Hitchcock hace sobre las mujeres en una sociedad donde ellas no dirigen la sociedad, pero por lo menos en sus películas sí dirigían toda la acción y todo el argumento.
Pues sabes, Boris, Pablo ayer estaba muy contento, porque ayer sábado dieron con El País, bueno, dieron la colección del cine clásico Extraños en un tren, que es una peli que le gusta mucho a Pablo también, ¿verdad, Pablo?
Me gusta mucho, sí. Y ese personaje y abarcable, ¿no? Que de ese gentleman,
Bruno,
¿no? Que, y
Bruno.
Magnífico,
Bruno,
¿no? De Bruno, terrible, ¿no?
Bruno es tremendo porque te das cuenta que Bruno realmente está loco, como dice su papá.
Sí,
pero claro,
sí.
su mamá, siempre ese tipo de madre así, sobreprotectora y todo eso, su madre lo defiende porque la mamá está tan ida de la cabeza como él, no se da cuenta.
Además,
¿no?
Muy fiel a la locura también que hay en la propia novela, que en la propia novela hay una locura total. Bruno es un personaje fascinante,
sí,
¿no? En la propia novela, ¿no?
En la novela es completamente alcohólico y tiene delirium tremens y todo.
Sí, además.
Pero hay una novela que...
Perdón, dos personajes que a mí me llaman mucho la atención y quería que me hablaras de ellos especialmente, que son los de Crimen Perfecto, ¿no? Que
sí.
Al principio, los personajes, la conversación que hay al principio de la película, ¿qué te parece esa relación extraña, ¿no?
La que tiene el marido de Grace Kelly con el señor que contrata para que la mate.
Es terrible, ¿no? Hay una mirada...
Es tremendo, porque ellos, tú sabes que además es divino, porque ese es mi cameo favorito de Hitchcock, porque es el más complicado de todo, porque él está en la foto de colegio que tiene colgada, donde está este especie de señor mercenario terrible que supuestamente viene a vender un coche, pero que en realidad el marido de Grace Kelly, este tenista terrible que lo que quiere es matarla para vivir con la herencia de ella... sabe perfectamente que él ha tenido un crimen que no lo ha terminado de resolver bien y que lo puede chantajear por eso, y a cambio le dice que mate a la esposa, que cometa otro crimen. Y entonces es tremendo porque tú ves que ahí están ellos realmente intercambiándose, pues eso, ese tipo de nexos diabólicos y terribles, como quizás solamente se lo podría manifestar unas personas que estuvieran completamente fuera de la sociedad, ¿no? Aislados totalmente de ella, unos parias. Y es verdad que cuando ves la escena, lo que te repugna de la escena es esa capacidad total de absoluta marginalidad, ¿no?
Sí.
Que es en el fondo, yo creo que la visión más específica que él tiene sobre el crimen.
A mí, Boris, el libro me ha gustado, pero sobre todo me ha gustado el capítulo dedicado a Rebeca, dedicado a Manderley. Y sobre todo porque quizá, hombre, lo decía Marta en la introducción, pues el libro con ese título, El armario secreto de Hitchcock, pues habla mucho del tema homosexual que hay latente o muy visible en las películas de Hitchcock, pero me gusta mucho que incidas en otros aspectos, ¿no? Y una cosa que me ha fascinado, me ha encantado, ha sido la comparación que haces con Manderley y Hollywood. Esa traslación claro. De la familia británica para que trabaje el gran maestro del cine británico en Hollywood. Claro. Y esa comparación, ¿no?, de luces y sombras, que es una jaula de oro. Y sobre todo el personaje de Alma Reville, la mujer de Hitchcock, que era su guionista también en Gran Bretaña, cómo se va viendo apagada poco a poco hasta quedar totalmente fuera del trabajo de su marido.
Bueno, no quedó tan afuera porque por lo menos alcanzó a ser Encadenados, que desde luego es la película más... Es otra de las grandes historias de amor del siglo XX.
Y uno de los mejores besos de la historia del cine, ¿eh?
¡Oh, qué increíble! Y es que realmente cuando los ves, no quieren que termines nunca, ¿no? Pero sí, ella evidentemente ya se da cuenta en ese barco, como digo yo, que ella dice, claro, Hollywood realmente pues va a doblegarme, va a convertirme en la esposa de él, va a convertirme en Danvers, desesperada por defender una empresa que era ese matrimonio, por defenderme a mí misma como mujer dentro de ese matrimonio, y sobre todo voy a ver a mi marido volverse loco por todas estas mujeres maravillosas que él va a ayudar a construir.
¿Pero era un misógino o no?
Yo creo que no. Yo, mi gran teoría en el libro es decir que él es un hombre que ha colaborado muchísimo a la mujer independiente de hoy. Estaba viendo hace poco a Condoleezza Rice, por ejemplo, que es una mujer independiente, pese a que sea una persona de la que no estamos para nada de acuerdo ideológicamente, pero que es una mujer que, bueno, que es está en un puesto importantísimo, es negra, reaccionaria, más no poder, pero es una mujer independiente.
Un poco icono, ¿no?
Y Condoleezza Rice se viste exactamente igual que una heroína de Hitchcock. Sí. Es decir, ese tipo de traje... ese traje chaqueta, serio pero al mismo tiempo femenino, con falda, mostrando piernas, un ligero tacón, medias, peinado, porque para él los peinados eran importantísimos. Pues bueno, esa mujer está en todas las películas de Hitchcock, está en la Constance Petersen de Recuerda, está en Marnie, por supuesto, está en la pobre Tippi de Pájaros, está en King Novak, en Vértigo. Ese traje evidentemente es el que más se puede decir que es más de Vértigo que cualquier otra. O sea que él siempre hizo por las mujeres auténticas heroínas y protagonistas. Las mujeres de Grace Kelly, por ejemplo, a mí me encanta Atrapa un ladrón, porque ella, Frances Stevens, es pues una mujer que, primero que todo, ella se insinúa a él, que es lo buenísimo, lo besa. Cuando por fin lo lleva hasta la habitación, se despide y le da un beso en los labios y cierra la puerta. Y ya lo deja él completamente fuera de juego. Y luego cuando están en el famosísimo picnic, ella le dice esa frase que le dice, ¿qué prefieres, muslo o pechuga? La manera en que lo dice, claro, es como ya, bueno, es increíble, ¿no? Es ella la que conduce en esa alocada persecución que le hacen como esos que quieren destruir, que quieren asesinar al personaje de Cary Grant. Entonces ella es la que conduce y ella de repente convierte el vehículo en un arma mortal, porque puede pasar, bueno, como luego le pasó a ella misma en la vida real, lamentablemente.
Esa, Boris, es otra de las apreciaciones que te quería preguntar, porque tú incides en ella, y yo estoy totalmente de acuerdo en que quizás es un aspecto que no se ha remarcado mucho de esta actriz, ¿no?, que siempre se ha hablado de su glamour, de su elegancia, en fin, toda esa serie de arquetipos. Pero tú hablas mucho de la sexualidad, y es que para mí siempre ha sido la actriz más sexual y más sensual de Hitchcock.
Bueno, volviendo a Crimen Perfecto, tú imagínate que esa escena del asesinato, que ella sale con esa dormilona, que él la logra transparentar, porque hace lo mismo que hizo con el vaso de leche en Sospecha, lo ilumina desde abajo.
Sí, sí,
y
sí.
Es una cosa tremenda, porque claro, la desnuda, ella está vestida, pero está desnuda.
Totalmente,
y ella tenía un cuerpo que era... realmente muy atlético para su época, es decir, era una mujer de cintura pequeña pero también bastante alta, unas piernas muy impresionantes, hombros, brazos muy muy musculados realmente. Entonces claro, él es lo que yo digo, que si ella era una mujer muy meticulosa en sus escenas, que parece que lo era, pero ella era hiper profesional, pues claro, el ensayo de esa escena, ella tiene que haber sentido en cualquier momento que este hombre la estaba violando, que este hombre estaba haciendo una escena donde él, Hitchcock, la violaba. Y aún así ella lo aceptó y lo hizo, un poco porque ella sabría que era una gran, gran escena y porque también contribuiría a incrementar aún más ese aspecto que ella sabía que era importantísimo de su sexualidad.
Boris, nos quedan 2 minutos y 1000 preguntas. ¿La última, Rafa?
Bueno, yo quería hacer otra pregunta con respecto a los personajes masculinos. Aparte de la homosexualidad, que bueno, es muy evidente, bueno, no sé, en la señora Danvers, en Bruno, ¿no?, como hablábamos, los personajes de la sobra.
Sí, pero nadie se había dado cuenta antes, ¿no? Ha tenido que llegar
sí,
Boris.
Sí, no, yo creo que sí se hablaba. Quizá Boris les ha empujado del armario y los ha sacado de forma brutal. tal. Pero hay una cosa que yo siempre he observado, y yo creo que en esa admiración que tenía por la belleza y por la mujer y porque él se enamoraba de sus personajes femeninos, ¿no? Que quizá...
se enamoraba de la idea de enamorarse.
Exactamente,
de ella.
Pero quizá Boris, ¿no crees que también quería plantearlos a ellos como unos petimetres, ¿no? Como seres indefensos incluso.
Los hombres son completamente objetos.
Exactamente, no, pero yo creo que para reforzar su idea frente a esas mujeres, ¿no?, que tenía enfrente. Es decir, tú puedes tener, le decía a Ingrid Bergman, tú tienes a Cary Grant delante, pero es que es un petimetre y yo que encima pero te
yo
está...
Creo que yo creo que la adoraba a Cary Grant y yo tengo ese capítulo que me encanta, que es Mi nombre es Cary, pero mi destino es Jane.
Ese paralelismo es muy bueno.
Entre estos dos hombres de su filmografía, que son Cary Grant y James Stewart. James Stewart siempre es como un hombre más pesimista, más mediocre, más fastidiado, como en Vértigo.
Más oblicuo, ¿no?
¿Entiendes? Que es un hombre que está fastidiado realmente, o en La ventana indiscreta está fastidiadísimo. Uh-huh.
Bueno,
sí. Pero yo pienso que con Cary, él lo que veía en Cary Grant era que Cary Grant podía ser muy misterioso y eso le volvía loco. Y luego yo creo que en efecto sí le fascinaba que Cary Grant tuviera dos vidas.
Pablo, tu turno.
En cuanto a los personajes masculinos también, a mí me llama la atención los repeinados y los metrosexuales, por decir un término actual, que resulta todos los personajes masculinos de...
Pero tú sabes que mi gran personaje, yo creo que el gran personaje masculino de Alfred Hitchcock es Norman Bates, sin duda. Porque Norman Bates es un gran héroe, si te pones a ver realmente. Es un ser humano despiadado y terrible que asesina de esa manera, pero que luego es muy meticuloso a la hora de limpiar la escena del crimen.
Y uno de los primeros grandes travestidos de la historia del cine.
Y es un travestido, o sea, no, y no solamente que es travestido, sino que se travesti de su mamá, que es bastante a ponerse a pensar.
Bueno, Boris, ¿entiendes? Fundamental. ¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que vengas a Córdoba a presentar el libro?
Ay, me encantaría. Yo he pedido ir a todas las ferias del libro posibles antes de la Feria del Libro.
Pero aquí ya ha sido, aquí ya ha sido. Aquí ya fue la Feria del Libro, pero puedes venir a una librería o algo.
Me encantará, pues bueno, que te tomen la palabra.
Ah, vale, perfecto.
Estoy muy muy contento con este libro, me encanta haberme de pronto descubierto una nueva vida como hitchcockiano. Y soy feliz transmitiendo este mensaje.
Ay, lo que me alegro. Y además llega en un gran momento, ya no solo por el momento social que vive España, sino por tu momento profesional. No te hemos preguntado por crónicas, ¿te has dado cuenta?
Me parece genial, pero me podéis preguntar perfectamente.
No, pero ¿cómo será tu vida?
Ay, yo pienso que muchísimo más relajada.
Ay, qué bien. ¿Seguirás en La ventana, Boris?
Sin duda, claro.
Ay, qué bien.
No, bueno, Crónicas termina, es verdad, que hay que pensar en esto como una etapa que se ha vivido muy divinamente. Y yo pienso que ha sido como una universidad a la que yo llegué un poco tarde, de 32 años, y me voy de 40, pero bueno, ahora me toca pues hacer lo que hacen todos los universitarios cuando terminan sus estudios, que es buscarse la vida.
O hacer un máster.
¿Escribir no vas a escribir?
No, sí, me encantaría, y además además pues me queda un libro más con Esparza, y entonces pues quizás todo esto se sume al año sabático. El año sabático es de Javier, no le quitaremos ese protagonismo. Yo hablo de un verano prolongado.
Ah, vale.
Vale, vale.
Bueno, Boris, ha sido una fiesta para nosotros que estés aquí, de
para
verdad,
mí también.
¿Eh?
Me ha encantado, me ha encantado. Feliz domingo.
Igualmente, Boris. Igualmente. Feliz domingo, que vaya muy bien el libro, que nos ha encantado.
Gracias.
El armario secreto de Hitchcock. Está editado por Espasa. Un beso desde Córdoba, Boris.
Muchas gracias, igualmente para todos. Un beso desde aquí, adiós, desde Barcelona.
Oye, y te despedimos, por supuesto, con la música de Vértigo. ¿Sabes qué me pusieron?
Ay, me encanta.
Me pusieron los títulos de crédito en un examen, siempre lo cuento aquí, pero es que me encanta. Fue una pregunta de examen de historia del cine, los títulos de crédito de Vértigo.
Sí. Pues tú sabes que luego tuvieron esa gran pelea por la escena de la ducha de Psicosis, que realmente dicen que fue Saul Bass el que la diseñó. Pero bueno, yo pienso que Hitchcock al final se lo reconoce porque pone secuencias ópticas especiales del señor Saul Bass en los créditos de Psicosis, que también son de Saul Bass. Este libro, que fue todo felicidad, imagínate tú que cuando lo estábamos terminando, de repente vamos a Londres, Rubén y yo, y que hay en el Instituto del Diseño de Londres una exposición sobre Saul Bass.
Madre mía, se cierra el círculo ahí, ¿eh?
Fue increíble, porque vimos todos los créditos.
Ay, qué difícil es despedirte, Boris, es que te seguiríamos escuchando y escuchando. Un beso.
Muy grande, chao, chao.
Adiós. Adiós.